RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y los últimos hechos violentos registrados tanto en Norte de Santander como en Arauca, en donde las autoridades responsabilizan al ILN, pues deja de inmediato fuertes críticas al mismo gobierno nacional y a este grupo guerrillero cuando se busca un acercamiento en el proceso de paz. Lo que tiene que ver con Arauca, ya el alcalde se ha pronunciado expresando que la acción violenta contra un tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas ha dejado a 3 de sus municipios sin agua y también afecta al territorio venezolano, directamente al estado Apure, donde precisamente allí la población tampoco tiene servicio de acueducto porque obliga a las autoridades a cerrar las compuertas para evitar que se presente una contaminación ambiental, aunque la mancha de crudo ya ha llegado precisamente a aguas de territorio venezolano. Y esto podría originar un conflicto internacional, han indicado las autoridades del departamento de Arauca. Lo que tiene que ver con Norte de Santander, el ejército ha rechazado la acción violenta en zona rural del Tarra, en donde pierde la vida un uniformado. Manifiesta que es la muestra de atentar una vez más contra los derechos humanos, la violación del derecho internacional humanitario, cuando se presenta un enfrentamiento entre el ELN y el ejército y de inmediato se activa un campo minado y pierde la vida uno de los uniformados. En otros hechos importantes, la Policía Fiscal Aduanera ha expresado que en un 70% se logra reducir el contrabando en la zona fronteriza, aunque hay determinados sectores como el ganadero y la avícola que expresa que infortunadamente, pese al cierre fronterizo, siguen enfrentando pérdidas económicas. El ingreso de ganado en pie, de carne en canal, ingreso ilegal por las trochas que unen a Colombia con Venezuela. Y en otras noticias importantes, Fenalco se pronuncia frente a la actividad que se tiene previsto hoy, que avala precisamente la recuperación del medio ambiente en el nuevo manejo de bolsas plásticas, pero esta decisión afecta asimismo a las empresas de plástico de Norte de Santander. El 20% de la producción lo debe precisamente a las bolsas que ha decidido el gobierno nacional retirar del mercado. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Representantes del sector del plástico en Norte de Santander dicen que el 20% de la producción se ve afectada con la restricción de bolsas inferiores a 30 centímetros, medida sancionada por el presidente de la República. Fenalco dice que avala la medida del gobierno nacional cuando se busca la recuperación del medio ambiente en el nuevo manejo de bolsas plásticas. Hoy se realizó en Cúcuta un encuentro de autoridades de Colombia y Venezuela en torno al tema del contrabando. La Policía Fiscal Aduanera insiste en el incremento de productos decomisados en la frontera, mientras siguen las pérdidas del sector ganadero, avícola y combustible por culpa del contrabando. Hoy se realizó una mesa de trabajo con el sector minero, con la participación de directivos del Banco Agrario. La alcaldesa del municipio de Ocaña exige la liberación de Melisa Trillos y asegura que las autoridades militares adelantan trabajos de búsqueda en toda la región. Asociación de Carboneros en Norte de Santander anuncia el acuerdo entre el gobierno nacional y el gremio para garantizar combustible a los vehículos que transportan el mineral. Alcalde de Cúcuta asegura que el cambio de los semáforos en la ciudad sigue siendo un reto para la administración. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 35 minutos. En las veredas Palma de Vino y La Campana, zona rural del municipio del Tarra, se registraron enfrentamientos entre tropas de la Brigada 30 del Ejército, en donde posteriormente el soldado profesional Brando Orlando Romero Novoa murió al ser activada el área con explosivos y metralla contaminada donde se movilizaba la tropa. El comandante de la Fuerza Tarea Vulcano, el general Armando López, dijo a RCN que esta es una muestra de violación de los derechos humanos y lamentablemente el ELN es el responsable de lo sucedido.
Lamentablemente ayer en las horas de la tarde, aproximadamente 5:30 de la tarde, en desarrollo de operación control militar de área sobre el municipio del Tarra, tropas de la Brigada Móvil 33 tienen un combate con bandidos del ELN y de la compañía comandante Diego, y en el desarrollo del combate soldados se movían en el sector, uno de nuestros hombres cae en una mina dándole muerte instantáneamente al muchacho.
General, en esos momentos, cuando ustedes hablan que cae en el campo minado, ¿fue activado esa carga explosiva por parte de ese grupo guerrillero?
Es una carga que la activan por medio de un sistema que llamamos telemando. En el momento en que el soldado se aproxima a un sector, desde un sector muy lejano, le explotan carga, cogiéndolo inmediatamente al soldado en toda su integridad y le da muerte en forma inmediata.
General, ¿esto los obliga a ustedes a incrementar las acciones militares en la zona, en donde allí, pues, lamentablemente, el ELN ha cometido otras acciones violentas?
Claro, Lucía, nosotros continuamos con el desarrollo de operaciones sobre todo el Catatumbo, sobre todo el norte de Santander. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea, y eso es lo que todos los días estamos haciendo. Hemos venido afectando al ELN en toda su estructura de milicias, en toda su infraestructura de narcotráfico, de finanzas, de negocios ilícitos. Y esto, pues, obviamente hace parte de lo que estos bandidos terroristas hacen para poder afectar a nuestras tropas.
Ese es el comandante de la Fuerza Tarea Vulcano, el general Armando López, indicando que las acciones militares continuarán. Los obliga precisamente a seguir con el objetivo de impedir de la desestabilización de la tropa y de la misma población civil. Y a propósito del ELN, recordemos que ya se cumple la segunda semana del secuestro de la joven Melissa Trillos, quien fue plagiada en Ocaña, en pleno casco urbano de este municipio. Y el ministro de Defensa dijo a RCN que el ELN era el responsable de este hecho. ¿Qué dice la alcaldesa de Ocaña, Hermes?
Olga Lucía, Miriam Prado habló con RCN Radio y dijo que en este momento tanto el ejército como la policía, las autoridades en general siguen trabajando en la posible liberación de Melissa Trillos, aunque la alcaldesa, a diferencia de lo que dice el ministro, no se atrevió a señalar directamente al ELN sobre el secuestro de esta joven. Dijo que definitivamente hay una preocupación con respecto a la situación médica de Melissa y que definitivamente también hay que seguir rechazando los secuestros que se vienen produciendo en la provincia de Ocaña.
Desde el mismo instante que se conoció del secuestro de la joven Melissa Trillos, hemos estado uniendo esfuerzos con la Policía Nacional y el Ejército. Ellos manejan enteramente su información por el desarrollo de lo mismo, porque lo que debe prevalecer en este tema es la vida y la salud de Melissa Carrillo. Estamos a la fecha esperando cualquier noticia de las personas que se hayan o que se atribuyan este hecho, pero hasta la fecha no se desconoce. Ustedes saben que es una región del país donde operan todos los grupos y delincuentes y margen de la ley, y por lo tanto pues debemos esperar que se pronuncien, pero se están haciendo ya todos los esfuerzos y los trabajos de inteligencia por los respectivos grupos para lograr nosotros que Melissa sea liberada lo más pronto posible, sana y salva, y vuelva al seno de su hogar. Se ha hecho pública, ha hecho una cadena de información para que los que tengan retenido a Melissa en contra de su voluntad sepan cuál es el medicamento que ella está tomando a la fecha y se le suministre oportunamente para evitar complicaciones en la salud de Melissa. La verdad que es una sola voz de aliento: no más secuestros en el país, no más situaciones. Ninguna persona en Colombia ni en el mundo está condicionada para que otro ser humano le atropelle de manera involuntaria su libertad y la someta a unas condiciones infrahumanas como es siempre la de todos los secuestrados. En una voz, nosotros unánime desde Ocaña y desde el norte de Santander y Colombia: no más secuestrados. El grupo que tiene a Melissa, que por favor muestre gestos de paz. Si quieren que Colombia Colombia pueda firmar ese acuerdo de paz y que todos podamos empezar a construir un nuevo país, tienen que mostrar su voluntad también y no que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Por eso, desde este mismo medio de comunicación hacemos un llamado a esas personas para que liberen lo más pronto posible a Melissa y a todos los secuestrados que se encuentran hoy en el país en esta situación.
Es Miriam Prado, la alcaldesa del municipio de Ocaña, haciendo referencia al secuestro de esta joven. Ya son cerca de 9 días que se encuentra en poder del ELN, según el gobierno nacional. Igualmente, la alcaldesa habló de la preocupación que hay entre los habitantes de Ocaña luego de que se presentaran los secuestros en los últimos días allí en la provincia de Ocaña y que definitivamente necesitan que las autoridades sigan acompañando a los ocañeros y le piden ellos mismos también seguridad al gobierno nacional.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 40 minutos. El comandante de la Policía Fiscal Aduanera, quien visitó la ciudad de Cúcuta, dijo que luego de 8 meses de cierre fronterizo, en un 70% se ha logrado disminuir el paso de productos de contrabando de Venezuela. Pero esas cifras las da la Policía Fiscal Aduanera, Hermes, es decir, ellos logran también reconocer que pese al cierre fronterizo se sigue presentando ese fenómeno.
Olga Lucía, este balance del 70% lo entrega la Policía, el director de la Policía Fiscal Aduanera, el general Gustavo Moreno, durante el tercer Congreso Nacional contra el Contrabando que se llevó a cabo hoy en la capital del norte de Santander. Dijo que tanto en norte de Santander como en los 2.200 kilómetros de frontera que unen a Colombia con Venezuela se ha logrado disminuir en un 70% el paso de productos de contrabando desde Venezuela, pero que evidentemente todavía un trabajo importante con el tema de las grandes mafias que diariamente siguen atravesando la frontera con productos desde Venezuela.
La lucha contra el contrabando en Norte Santander y en esos 2.219 kilómetros de frontera que tenemos con Venezuela ha sido exitosa y no solamente viene abonada al cierre de la frontera, que indudablemente ha contribuido para que estas personas, estructuras y organizaciones no continúen dinamizando con mucho éxito este tráfico ilegal de mercancías, sino también ha permitido que desde Colombia las entidades públicas logremos realmente una articulación efectiva de la mano del sector privado. Y estrategias como estas nos permiten decir hoy por hoy que el contrabando en la frontera se ha reducido en más de un 70%.
General, en la frontera dice tanto la población como los mandatarios que se ha disminuido en el tema de contrabando en mínima cuantía, pero que las grandes o los grandes contrabandistas siguen pasando por la zona de frontera. ¿Qué hacer para evitar que esto siga pasando?
Hay un ejercicio activo contra las estructuras y organizaciones a alto nivel. Tenemos en el país un total de 19 estructuras desarticuladas. Hoy por hoy es difícil realmente que estas estructuras se puedan mover como lo hacían antes. Ya en este departamento llevamos varias estructuras desarticuladas y una acción de extinción de dominio. La primera acción de extinción de dominio por temas de contrabando la realizamos aquí, precisamente contra una organización dedicada al contrabando de ganado y carne en canal, que movía al año más de 70 mil millones de pesos. O sea, esas estructuras se pueden dar por notificadas, que están siendo investigadas por la Policía Nacional, por la Fiscalía General de la Nación, de la mano de la DIAN, de la UIAF, y con controles efectivos en tierra, aire y mar.
Es el general Gustavo Moreno, quien es el director de la Policía Fiscal Aduanera. Olga Lucía, también trae a colación allí el general esta importante información. Es el primer caso de extinción de dominio que se presenta en todo el país por cuenta de un caso de contrabando. Se realizó acá en norte de Santander a una organización que traía ganado desde Venezuela hacia Colombia y pues que evidentemente estaba afectando las arcas del departamento.
Y a propósito, el secretario de Hacienda del norte de Santander, Martín Martínez, manifiesta que por lo menos 4.000 millones de pesos han aumentado los aportes por cuenta del impuesto sobre el combustible. Recordemos que precisamente el año anterior la cifra era de aproximadamente 1.500, si no estoy mal, Hermes, porque el contrabando de gasolina pues impedía que la gente fuera a las estaciones de servicio establecidas en Cúcuta y en su área metropolitana.
Como usted lo decía, cerca de 1.500, en este año ya se puede hablar de más de 5.000 millones de pesos en aporte por cuenta del combustible. También en el degüello de ganado se ha notado un gran crecimiento en los aportes a las arcas de norte de Santander. Martín Martínez reconoce que todo esto ha sido muy importante para el departamento, pero que definitivamente las grandes mafias siguen pasando por los puentes internacionales. Hace él referencia a que no se sabe si es por tierra, por aire o por debajo de la misma tierra donde están trayendo los productos, pero que definitivamente el contrabando por ahora no se va a acabar.
Las mafias de contrabando, que son mafias, siguen pasando. Ellos pasan volando por debajo de tierra, por allá, pero pasan. Acá en Cúcuta siguen entrando. Hemos mejorado de huello ganado. Y yo puedo decir que hemos reducido de 200 redes que estaban metiendo contrabando, hemos reducido a 150, pero sigue pasando. Pero es un trabajo constante, que nosotros lo tenemos que hacer, repito, en unión. Nosotros hacemos lo que nos compete a nivel operativo de comercio y apoyamos la Polfa en un momento determinado, porque eso puede ganar. Contrabando, decirlo que se va a acabar al 100% es muy difícil, porque estas mafias es como los narcotraficantes, si se acaba una se crean tres, pero tenemos que luchar. Yo creo que estamos ganando porque se ve reflejado, repito, en las rentas del departamento. No, en combustibles, un ejemplo, mientras el año anterior se recaudaban 1.500 millones de pesos en sobretasa a la gasolina, este año tenemos promedio recaudar unos 7.000 millones, estamos hablando ya de 5.500 millones más. Lo mismo en la CPM, mientras se recaudaban 2.000 millones, la meta de este año son 8.400 millones, estamos hablando de 6.000 millones de pesos, ya que en solo combustible, CPM y gasolina, estamos hablando que el departamento dejaba de percibir unos 10.000 millones de pesos. Y aparte de eso, en cigarrillo, licores y de huello ganado, 23.000 millones de pesos, que los estamos reduciendo. Yo creo que vamos a tener una utilidad, por llamarla así, este año muy importante para inversión social del departamento.
Es Martín Martínez, secretario de Hacienda del departamento. Al parecer son muy buenas las noticias, Olga Lucía, en el tema de aporte de impuestos en Norte de Santander luego del cierre fronterizo. Sin embargo, reconoce tanto la policía como la administración departamental que el contrabando sigue llegando a Norte de Santander, porque en todos los lugares del departamento se siguen encontrando productos procedentes de Venezuela.
Recordemos que el alcalde del municipio Dureña, Alejandro García, en una entrevista que concedió a RCN ayer, expresaba que infortunadamente se seguía presentando esa situación, que el contrabando se había frenado el día a día, pero sigue el contrabando, y en ese momento son cuatro grupos, cuatro carteles que lo manejan, tanto de territorio venezolano como territorio colombiano, en donde también señalan las autoridades y las bandas al servicio del narcotráfico.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 49 minutos. Representantes del sector de plástico Norte de Santander dicen que el 20% de la producción se va afectado por la restricción de bolsas inferiores a 30 centímetros, medida sancionada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Mientras tanto, Fenalco considera que avala la medida del gobierno nacional cuando se busca la recuperación del medio ambiente en el nuevo manejo de bolsas plásticas. Así lo confirma a RCN Noticias la doctora Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander.
Fenalco ha dicho sí a esa campaña y a esa iniciativa del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio, y precisamente hoy estamos inaugurando esta campaña, que debe ser una campaña de largo alcance. Hay necesidad de que nosotros como consumidores entendamos que entre menos solicitemos esa bolsa a los comercios, y los comercios ajustar sus procedimientos para que en tal caso tengan bolsas biodegradables. Pero aún más tenemos que revisar toda la cadena de valor, y por eso nuestra intención es trabajar con la industria local, la industria del plástico, buscando recursos, si es posible, del ministerio a través de Impulsa, para que ellos puedan hacer esa reconversión, para que ellos puedan hacer ese salto. Creo que debemos todos apoyar esta iniciativa, y por supuesto hoy empezamos Fenalco a decirle reembolsale al planeta lo que le hemos quitado, el daño que le hemos causado, la contaminación que puede estar generando, y por supuesto que el comercio es uno de los actores principales en esta campaña.
Doctora Gladys, en la ciudad de Cúcuta, varias familias viven de la producción de plástico. ¿Existen varias fábricas? ¿Qué reporte manejan ustedes?
Sí, obviamente que hay empresas muy bien establecidas en la ciudad. Ellos también ya han empezado a trabajar sobre el particular. Vuelvo y le repito, la idea es que quien necesite recursos para hacer esa actualización, para hacer esa actualización en sus procesos, pues lo podamos hacer de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La doctora Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de FENALCO en Norte de Santander, refiriéndose a la medida del gobierno nacional, la avala expresando que se busca recuperar el medio ambiente, pero también otras alternativas para evitar que se vean afectadas varias familias que viven de la producción del plástico. Y a propósito de la quienes viven de esta situación, hay que reportar que el DANE ha señalado que el desempleo en el mes de marzo subió al 10.1%, más de un punto porcentual que el registrado en el igual mes del 2015. Cuando la desocupación laboral llegó al 8.9%. Y la ciudad de Cúcuta, infortunadamente, sigue ocupando los primeros lugares. Quibdó, Cúcuta y Ibagué fueron las ciudades con más desempleo. Quibdó con 15.6%, Cúcuta con un 18.1% y la ciudad de Ibagué con un 13.8%. Mientras tanto, el gobierno insiste que se ha logrado frenar el desempleo en la zona fronteriza, cuando recordemos que, infortunadamente, aumenta es la informalidad. El contrabando se ha frenado, dicen las autoridades, sigue por las trochas, lo manejan determinados grupos, pero mientras tanto la informalidad toma espacio en las principales vías de la ciudad de Cúcuta y del área metropolitana.
RCN Noticias del Mediodía. Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12:53 y siguen las quejas contra las distintas EPS. En esta oportunidad, una de las quejas va contra Café Salud, las dificultades que se vienen presentando en el municipio de Ocaña. Los usuarios de Café Salud expresan que, infortunadamente, tienen dificultad con la clínica Torcoroba.
La situación con la EPS Café Salud es la siguiente. Resulta que esta entidad le da deuda a las clínicas y al hospital, y sobre todo también a los laboratorios, una deuda demasiado grande. Tanto así que la clínica de la Torcoroma le suspendió los servicios, ¿sí? Y también los laboratorios encargados de hacer cualquier tipo de examen. En el hospital también tiene una deuda bastante grande. Resulta, en mi caso en particular, cuando yo estaba embarazada, no fue posible la realización de varios exámenes especializados e importantes que se deben realizar en el embarazo, como por ejemplo, toxoplasmosis, en fin, otros exámenes que son necesarios para determinar pues el estado de salud mía y del bebé. Así que me tocó pagarlos de manera particular, cerca de 300,000 pesos. Ahorita pues mi bebé tiene un mes, tiene ictericia y no ha sido posible la realización de exámenes de hemogramas, de bilirrubinas, absolutamente nada para determinar pues obviamente el porqué de la ictericia. Y sobre todo pues ayer tuve control en la IPS y dijeron acá no hay contrato, no se puede que lo vea un pediatra y tampoco se puede realizar ningún examen. Pero de todas formas, yo le mando los exámenes para que usted los realice de manera particular y usted vaya a cita médica con un pediatra.
Es una de las quejas contra Café Salud porque el gerente de la clínica Torcoroma de Ocaña se ha referido a la suspender de manera unilateral el contrato con la EPS por incumplir los términos de referencia. Pero también se presenta una situación delicada con Comeva. Los usuarios expresan que tienen dificultad para la adquisición de medicamentos y no se les da buen trato a personas de edad avanzada.
Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Rivera Mesa, con cédula 6328685. Yo tengo un problema con Comeva, con farmacia. Verdaderamente dan fichas para los adultos mayores, que uno pide que los atiendan rápido y que haya prioridad para los adultos mayores y para las mujeres embarazadas y las personas que verdaderamente vienen enfermas. Usted puede venir acá a Comeva, personas que, adultos mayores, ya esperando que le den un turno. A mí me tocó el número 60, mi papá con 83 años, y no se justifica que hay tanta gente atendiendo en farmacia y verdaderamente es un caos, que las niñas no saben ni dónde están paradas. Entonces quisiera que verdaderamente arreglaran ese problema, porque no se justifica que uno venga temprano a esperar un turno de un señor de la tercera edad y verdaderamente es la hora y no han atendido al paciente. Entonces quisiera que ustedes me colaboran. Muchísimas gracias.
Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
RCN Radio, nuestra radio. RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Una sola variante presentaría el Cúcuta Deportivo. De acuerdo a las prácticas que ha realizado durante la semana el técnico Miguel Augusto Enano Prince para enfrentar este domingo a las 2 de la tarde al conjunto Bogotá Fútbol Club en la capital de la República. El cambio se oficiaría en el sector izquierdo, donde no actuaría Carlos Gallego, y en su reemplazo lo haría Mauricio Duarte, jugador que se ha recuperado después de una lesión que lo alejó durante 3 jornadas del torneo Águila. A propósito de Duarte, nos entrega su opinión de este compromiso y el próximo juego frente al líder del campeonato, Deportivo Pereira.
Sabemos que es un equipo difícil, pero por el tema de la altura, por el tema de que juegan a las 2 de la tarde y se siente un poquito más. Igual, independientemente de eso, estamos bien preparados físicamente, la cabeza, o a veces uno deja de pensar en eso, eso vuelve más mental. Bueno, y como usted lo dice, ganando, se viene un partido muy muy bonito, pero como le digo, hay que pensar primero en Bogotá, que es el de entrada a los 8, ¿no?
En consecuencia, la nómina del Cúcuta Deportivo sería con Avellaneda en la puerta, Jonathan Pérez, John García, Darwin Carrero y Mauricio Duarte. En la mitad de la cancha, Víctor Asprilla y Diego Chica. Más adelante, James Taganga Castro, Brian Lucumí. Y en el ataque, el goleador José David Lloreda, al lado del argentino Roberto Nani.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.